Antes que nada, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos identificarnos como nuestra fe, nuestra religión? Claro, nosotros no somos católicos romanos, somos cristianos. Pero los católicos también en un sentido son cristianos. Creen en el credo de los apóstoles. Creen en la Trinidad. Oren al Padre Nuestro. Así que tienen cosas en común con nosotros. Pero estamos diferentes en grandes maneras. Pero si dice a una persona que realmente conoce la fe católica, tú no eres cristiano. Eso es bien ofensivo, hermano, decir esto a la persona que cree que hay un Cristo Jesús. Aún por todos sus errores, ellos se creen cristianos. Y no está bien decir, nosotros somos los cristianos, ustedes no. Entonces, ¿cómo podemos identificar a nosotros mismos? A través de los siglos, han dicho de nosotros los protestantes, que nosotros empezamos protestando algunas costumbres de ellos. Francamente, hermanos, a mí no me gusta la palabra protestante. Suena muy negativa. Ustedes, la chusma protestantes, estuvimos en paz y vinieron los protestantes. Prefiero la palabra, la iglesia evangélica. Nosotros somos la iglesia evangélica porque esa palabra significa algo, algo bueno. ¿Qué quiere decir esa palabra evangélica? El evangelio, pero ¿qué quiere decir el evangelio?
Buenas nuevas.
Nosotros somos el grupo que está proclamando buenas nuevas. Entonces, si estamos hablando, evangelizando con personas de la iglesia católica, podemos conceder, ustedes dicen que son cristianos, bien. La diferencia no es nosotros somos la iglesia evangélica, porque tenemos un mensaje de proclamar, una buena nueva. Ayer mismo yo estuve en la tarde, ya mi testimonio, estuve toda la tarde en un parque con otra iglesia de un pastor amigo mío y ellos estaban evangelizando. Fue un evento del 4 de julio y estaba muy interesante. Me llamaron a mí porque pensaron que iban a venir un ateo, alguien que no cree en Dios o personas que critiquen la fe, y yo tengo mucha enseñanza en esto. Pero como el ateo no existe en realidad, nadie venía como ateo. Y estuve hablando en español y en inglés. Y casi cada persona que encontré en ese parque estaban pasando nuestro puesto. Ellos estaban dando ponche gratis y pintura de la cara, banderas para los niños. Estaba muy suave. Y así publicando de su iglesia. Me invitaron para ayudar. Casi cada persona era católica. Casi cada persona, o en inglés o en español. Parece que todo el mundo son católicos. Son muy pocas.
Pero yo tengo entendido que todos somos católicos. Aún nosotros, no somos católicos romanos, pero también somos católicos.
Sí, en el sentido de la palabra católica. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra católica?
Universal.
Pero estos de que yo encontré eran católicos romanos. Casi todas, encontré algunos cristianos, pregunté a algunos niños, tuvimos un folleto que dice, ¿tú tienes una relación personal con Cristo? Y dijeron, sí. Y yo dije, ¿tú vas a ir al cielo cuando mueren? Sí. ¿Tú mereces el infierno? Sí. Pero yo no voy ahí, porque Cristo me salvó. Eran muchachos, y dije, pues ustedes son bien enseñados. Pero estaban repartiendo material de la iglesia de ellos, y cuando el católico miró, dijo, ¿cuánto dura el servicio? O en inglés o en español. Y pregunto, ¿por qué eso? Entonces, para ustedes, por más corto, mejor, ¿verdad? Sí. Porque no quieren estar ahí. Entonces, si es 45 minutos, bien. ¿Media hora? Mejor. Porque no quieren estar ahí, no quieren nada que ver con las cosas de Dios. Se sienten alguna obligación. Están pagando en una forma, Dios, que yo te di mis migajas, déjame en paz. Fue triste, por eso. Hablando con ellos, nadie tiene seguridad de su salvación. Se pregunta, ¿usted va a ir al cielo? No, ¿quién sabe? Nadie sabe esto. No tiene. No tiene ninguna plena confianza en su salvación ellos. ¿Tiene un Salvador acaso? ¿Ese Salvador no puede salvar? Bueno, a través de los siglos hemos ido protestando ciertas corrupciones o errores, bastante cosas. Adoración de imágenes será tema de otra plática. Orando a santos, la Virgen, el purgatorio será otro tema. Llamando a un hombre padre, el establecimiento de un sacerdocio, el papado y su doctrina de infalibilidad, las indulgencias. Antes, hermanos, se vendieron indulgencias cuando necesitaban dinero y necesitaban el purgatorio para vender indulgencias. El escándalo de los abusos sexuales de niños, el celibato, el hecho de que los sacerdotes no se casen, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de doctrinas extrañas. Pero el tema de la plática de hoy es, ¿cómo llegaron a tener todos esos errores? ¿Por qué? Ellos no son estúpidos, hermanos. Muchos que están en la Iglesia Católica son personas muy inteligentes. El Papa presente habla más de 7 idiomas. Cuando va a México, predique en español. Cuando viene a los Estados Unidos, predique en inglés. En Italia, predique en italiano o hasta latín. Muchas personas ricas, poderosos, personas de preparación, son católicos. ¿Por qué están equivocados en tantos puntos críticos? Yo no quiero analizar todos esos errores en particular, sino quiero poner la pregunta, ¿cómo es posible que están tan equivocados una y otra vez a través de la historia? ¿Alguna sugerencia?
Pues precisamente que se dejan llevar por el tradicionalismo.
Muy bien, muy bien. Estaba escuchando a tu texto, a nuestro texto. Es un asunto de autoridad. ¿Cuál es la autoridad para tu fe? ¿Cuál es la autoridad para su conocimiento de las cosas de Dios? Tengo 3 puntos en el mensaje de hoy. El primero es la tradición. La tradición versus la escritura. Número 2 es la infalibilidad. Y número 3 es la necesidad de tener una manera de apelar. Apelar. Cuando alguien está buscando algo, se necesita una manera de apelar a una autoridad más alta. Primero, la tradición versus la escritura. No hay nada malo, hermano.
¿Tengo un comentario, hermano?
Claro.
La hermana tiene razón que al principio le dijo ese, este pueblo de lado me honra, pero su corazón está lejos de la palabra de Dios. Ahora, eso es bien importante, pero lo más importante es que ellos no tienen como autoridad la Biblia.
Así es.
Ese es lo más importante, porque por eso el cristiano no se ha desviado desde 2000 años, porque la autoridad siempre sigue siendo la Biblia. Cualquier religión, cualquier secta, o cualquier iglesia que no sea la Biblia, que está desviada de la palabra de Dios.
Amén. Amén. Buen punto. Y vamos a ver mucha evidencia de esto. La tradición en sí no tiene nada malo. Hay una tradición de tener una vigilia. Hay iglesias que tienen vigilia, hay iglesias que no tienen vigilia.
Pero pues aquí no nos está hablando el tradicionalismo acerca de una doctrina errónea.
Sí,
¿no?
Sí. Pero hay tradiciones que realmente no van a causar ningún problema. Nosotros tenemos una tradición de vender cosas para la iglesia, talentos. No todas las iglesias tienen esa tradición, pero no tiene ningún problema con esa tradición. A veces tenemos convivios. Hay iglesias que tienen un convivio cada mes y todos traen su comida.
Y disculpe, otra cosa que pasa en la doctrina romana es la falta de la presencia del Espíritu Santo.
Amén. Muy bien, muy bien. Porque si uno no está regenerado, no va a tener el Espíritu Santo. Muy bien. Pero el peligro viene con tradiciones cuando, como dije el hermano Jesús, cuando la tradición se va en contra de la palabra de Dios. Vamos a mirar un poco más a nuestro texto. Marcos 7, 6. Marcos 7, 6. Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo pensé en este versículo cuando el muchacho, en inglés, y la señora en español dijeron: nada más que quiero buscar un servicio muy corto. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios con mis labios, pero mi corazón está lejos. Quiero el mínimo y después irme. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y después hubo un ejemplo de esto en el tiempo de Cristo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces la tradición reemplazó el mandamiento de Dios en el tiempo de los fariseos. Y hay muchos en cada época que han caído en la misma trampa, reemplazando conceptos humanos, tradiciones humanas, por el mandamiento de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Y estamos hablando y pensando de autoridad. Si alguien quiere leer en Colosenses 2, versículo 20 hasta 23.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. 23. Tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Hay doctrinas de hombres que tienen una apariencia de valor. Como por ejemplo, esos pobres en México que andan en sus rodillas. Aquí está hablando en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, ¿de dónde se puede encontrar algo semejante en la Biblia? Tratando, es como si ellos fueran expiando. ¿Alguien entiende la palabra expiación? No, una expiación es como los sacrificios que hicieron en el Testamento Viejo eran para una expiación. También emplean la palabra propiciación. Es un concepto muy importante porque cuando Cristo murió en la cruz, hizo una expiación, una propiciación por los pecados. Y en muchas de estas actividades la persona puede pensar: yo estoy haciendo algo para mi salvación. Pero eso es muy confuso porque la persona se vuelve en ser su propia salvadora. En vez de confiar en la expiación de Cristo Jesús, uno se empieza a confiar en sus propias obras. Entonces, también en este capítulo, en versículo 8, en 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice Salomón en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces este camino es precisamente el hombre quiere pensar en su orgullo que se puede salvar a sí mismo. Pues si yo hago eso, Dios tiene que recibirme, ¿no? No, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es fácil caer en esa trampa, porque es natural, está la naturaleza del hombre, pensar que está salvando a sí mismo. Bueno, vamos a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Y si alguien puede leer versículo 1 a 5.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia.
Amén. Y aquí está hablando de prohibirán de casarse. Así suena del celibato. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, prohibiendo ciertas comidas. Y esas son tradiciones. Yo recuerdo cuando yo era niño en la iglesia católica, me dijeron, no puedes comer carne en el día de viernes. Pero no se puede encontrar eso en la Biblia. Entonces estaban tratando de atar a mi conciencia. Oh, eso es pecado. Pero aquí fíjate lo que dice. Dice, apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Son doctrinas que se edifican, sistemas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y hay doctrinas nuevas. Si alguien sabe de la iglesia católica y sus creencias, dicen que María subió en cuerpo, no murió. Se llama la Asunción de María. Y esa doctrina es muy nueva aún en la iglesia católica. No era establecida muy temprano, sino en el siglo pasado promulgaron esa doctrina. Entonces era una doctrina que llegó muy tarde. Pero fíjense en el libro de Judas, antes de Apocalipsis. Si alguien quiere leer Judas 3, solamente un capítulo. Judas 3. No. Es un versículo, Judas 3.
Uh-huh. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Gracias, Julio. Mire lo que está diciendo. Es necesario contender por la fe, arduamente por la fe que ha sido de una vez ya para todo. La Biblia dice en Efesios que la fe cristiana recibió su fundación entre los apóstoles. Cristo y los apóstoles se hicieron la Biblia y ya está cerrado. Ya no están añadiendo más a la Biblia. Entonces, la fe que tuvieron en ese siglo primero, eso es. Y si hay gente llegando, introduciendo nuevas doctrinas, es muy tarde. Porque dice, la fe una vez dada a los santos.
Sí, tengo un comentario, hermano.
Mande.
Estamos hablando de la iglesia católica. Yo sé que muchas religiones aquí tienen muchas tradiciones, pero hablando de la iglesia católica, tiene miles de tradiciones, y las tradiciones más perversas que tiene últimamente es de la que leyó usted, de que no se casa, uh-huh. Los curas.
Entonces, celibato.
¿Qué ha llevado esto, el alejarse del camino de Dios, es decir, de que los pueblos se casen, al homosexualismo? Uh-huh. Porque todos los sacerdotes que han tenido relaciones sexuales han sido con niños, hermano, uh-huh. No con niñas, uh-huh. Con niños. Ahí está, la primera tradición.
abusos a las niñas también.
Sí.
En cambio, en las otras religiones, muchos hombres tienen 4 o 5 mujeres. Uh-huh. La cristiana nomás una. Pero entonces ellos están exagerando que no se casan, por eso es que vienen el homosexualismo.
Sí, Dios dijo, no está bueno que el hombre esté solo, y también San Pablo dijo, es mejor casarse que quemarse en pasión. Bueno, vamos a visitar Mateo 15. Si alguien quiere leer de versículo 1 a 9.
Mateo. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
Amén. Espero que ya esté claro que hay un gran conflicto entre esas doctrinas de hombres y la palabra de Dios. Están en conflicto. Dice en versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Están acusando a Cristo Jesús y sus discípulos, creyendo, pues nosotros tenemos razón, tenemos nuestra tradición. Y la respuesta de Cristo Jesús es una fuerte reprenda. Cristo dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Fue peligroso caer en todo eso. Hermanos, lo que pasó en 1500 más o menos es que había una gran separación de hermanos que empezaron a leer la Biblia. Martín Lutero, Juan Calvino y otro Juan de Escocia. Y durante ese tiempo de la Reforma tenía varias lemas en latín. Dijeron, sola escritura, sola fide, sola gratia y solo Deo gloria. ¿Y cómo podemos entender estas cosas? ¿Qué creen ustedes que son todos latinos, entienden latín? Solo Deo gloria. Solamente la gloria para Dios, porque la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir sola gratia? Solamente por la gracia. Somos salvados por la gracia de Dios, no por nuestras obras, no por nuestras decisiones, no por nuestros arrepentimientos, ni decisiones, ni bautismos, solamente por la gracia de Dios. Sola fide. Solamente por la fe. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y lo que estamos estudiando ahora, sola escritura. Lo que querían decir con sola escritura es que la autoridad infalible, la autoridad máxima de doctrina para el cristiano son las escrituras. No es el papado, no es el pastor. Sola escritura quiere decir que el hombre puede equivocarse. El hombre está sujetado a error y cada sistema va a tener su punto de infalibilidad. Y para la Iglesia Católica, el Papa es infalible. Pero para nosotros, la Biblia, acabamos de cantar, eres infalible vos. Nosotros levantamos la Biblia como la autoridad infalible. Y por eso podemos siempre decir, y estuve explicando a personas católicas ayer y tenía interés. Yo dije, la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y nosotros los evangélicos y que estamos preguntando siempre, pues, ¿está en la Biblia? ¿Está de acuerdo con la Biblia? entonces lo voy a recibir. Si está en contra de lo que dice la Biblia, lo tengo que rechazar. Es la fundación de nuestra fe, es la fundación de nuestra libertad. Muchas veces dice en Santiago, la ley de libertad. ¿Por qué es nuestra libertad?
Porque Dios lo hizo libre.
¿Sí?
Porque nos libertó.
No. ¿Verdad? ¿Algo más?
Nos liberó del pecado y la condenación.
Sí, todo eso es verdad. Pero más de esto, cuando algún sistema de religión quiere ejercer tiranía, y dice, no, pero como usted dijo, hermana, todas las supersticiones que dan miedo a la gente, se puede dominar personas y tomar control de gente, de pueblos, enseñando estas cosas.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Amén. Cuando tiene la verdad y tiene un estándar para medir, si viene un religioso falso que tiene mucho poder, puede decir, máteme si quieres, pero tú estás equivocado. Dice aquí en la palabra de Dios. Dijeron a Martin Luther, mire, tú dices que somos justificados por la fe sin obras, tiene que retroceder eso. Y él dijo, iban a quizás matarlo. Y se oró, fue a su cuarto y regresó y dijo, si no me puede mostrar en las escrituras, yo no voy a recibir. Si parezco que parezca, pero no me voy
a retractar,
sí, eso fue su palabra. No voy a retractar lo que dije hasta que ustedes me convencen por medio de las escrituras. Y eso empezó, fue el renacimiento de la iglesia evangélica, escapando de la oscuridad. Punto número 2, la infalibilidad. Dije que cada sistema tiene su infalibilidad. En el sistema moderno de ateos y del humanismo secular, su autoridad es el hombre. No hay nada más grande que el hombre. El hombre hace la ley. Hay muchos que el hombre es su Dios. El ateo no quiere nada más alto que el hombre. Y creen que el hombre es infalible. Pero vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Si alguien quiere leer 2 de Timoteo 3:16. Hasta 17, 16 y 17.
Dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Amén. La escritura es inspirada por Dios, es como el aliento de Dios. Tiene la autoridad máxima. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque uno sabe algo. Uno puede corregir. Porque no es simplemente su opinión o su preferencia. Tiene algo que decir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos ahora a Salmos 19. Salmos 19, si alguien puede leer versículos 7 a 10. Salmo 19, 7 a 10.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila el panal.
Amén. Esto es lo que tenemos en nuestras manos. La ley de Dios es perfecta. Es infalible. No hay errores. Quizás uno tiene una traducción más viejo y otro tiene una traducción moderno y el moderno no es tan fuerte, pero en el original de griego, es perfecto, infalible. Es la palabra de Dios, lleva la autoridad de Dios. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a un verso más para cerrar este punto de la infalibilidad. 1 Corintios 4:6. Si alguien quiere leer nomás un versículo, 4:6 de 1 Corintios.
Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Amén. Miren lo que está diciendo. Aquí, en este punto, me gusta mejor la traducción moderna, porque la moderna dice, no ir más allá de lo que está escrito. O se va a envanecerse, se van a sentir orgullo, porque vas a estar inventando cosas. Vas a pensar que tú eres el legislador, que tú estás produciendo doctrinas. Dice, no te vayas más allá de lo que está escrito. Si quiere enseñar algo, debe de tener una base en la Biblia. Debe ser más que simplemente tu opinión. Bueno, esa es nuestra autoridad confiable e infalible. El último punto, ya estamos llegando al fin. La necesidad de tener un camino de apelar. ¿Alguien sabe lo que dijo San Pablo cuando no quería ser arrastrado a Jerusalén?
Apelo a César.
Entonces, hay que tener, eso fue una forma de gobierno para proteger en contra de abusos. Y uno puede decir, yo quiero apelar a algo más grande, porque eso es una injusticia. Ustedes quieren llevarme allá y no merezco la muerte. Él dijo, si merezco la muerte, no rehúso morirme. Pero nadie puede matarme si soy inocente. Apelo a César. Y dijo, pues a César apelas, pues a César te vas. Y es necesario tener eso en nuestras doctrinas. Vamos a 1 Corintios 2.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Amén. Aquí está diciendo San Pablo, yo tuve temor porque yo no quería presentar algo que sea simplemente mi opinión, sino que sea establecida en el poder de Dios y no en palabras persuasivas de humana sabiduría. Tenemos que tener la posibilidad de decir, yo quiero apelar, no me gusta lo que tú dices, yo apelo no a César, sino a la Biblia. Porque me suena de lo que tú estás diciendo es simplemente psicología o sabiduría humana. Y yo exijo una autoridad más alta. Yo quiero apelar a la palabra de Dios. Si no está de acuerdo, voy a apelar. Yo tengo un escape. No tengo que aceptar a ese hombre simplemente porque sea psicólogo. No tengo que aceptar lo que dice ese porque es biólogo o es profesor. Apelo a Cristo. Yo quiero verlo en la palabra de Dios. Es una ancla para nuestra fe. Hechos 25. Si alguien quiere leer 11 y 12, eso es donde San Pablo hizo su apelación, para que sepan dónde está.
Gracias.
11 y 12. Amén. Entonces San Pablo tenía una autoridad más alta, pero para nosotros la autoridad más alta, si a alguien no le gusta lo que el pastor está diciendo, puede decir: yo quiero apelar a los ancianos, no me gusta esto. Y apelación viene del concepto bíblico, para que haya control, para que no haya tiranía, especialmente tiranía doctrinal. Y cuando no tiene sentido todas estas tradiciones, lo que yo encuentro entre muchos católicos, tiene Biblia, pero no quiere leer la Biblia, porque la Biblia no tiene sentido. Y ni es respetado por su iglesia. Y por lo tanto, ¿por qué van a leer? Si está ahí en la mesa cubierto con polvo.
Yo comentaba con una persona, que estaba viniendo a una iglesia cristiana, ¿no? Y me dice, yo voy a mi pueblo a festejar a Jesús de no sé qué, de, bueno, pero es como festejar un santo, ¿verdad? Le digo, ¿cómo? Le digo, si tú ya eres cristiano. Dice, pero pues, ¿qué tiene de malo? Le digo, tiene mucho, le digo, porque tiene, cuando vayas a tu iglesia tienes que llevar tu Biblia para que te vayas dando cuenta de las cosas que dice en la Biblia, ¿no? Para que no vuelvas a traer a lo mismo de donde has salido. Y y pues estaba interesada en su Biblia, yo creo que usted ya sabe quién. Y es por eso que agarró su Biblia ahora.
Sí, lo que pasa a veces, hay personas muy nuevas en la fe y no entienden todo. Y tiene que poco a poco aprender.
Sí.
Bueno, vamos a hacer ese punto en Jeremías. Jeremías 17. Jeremías 17, 5 a 9.
Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Amén. Mire lo que está diciendo aquí. En versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre, que ponga toda su confianza en el hombre, en el obispo, en el papa. No sé si he compartido con ustedes otro testimonio de una vez que yo tomé control de una misa. Es que mi sobrino estaba cumpliendo su primera comunión y estaba en una casa, y vino un sacerdote que era de África. Y la madrina de mi sobrino dijo, pues queremos que él hace cosas con Dios, queremos que él lea algo. Y yo dije, pues yo tengo un texto de los evangelios. Y el sacerdote dijo, no, pues él no sabía español, pero todos ahí hablaban español. Y él dijo, no, solamente el sacerdote puede leer el evangelio, te doy una epístola. Entonces, está bien, dijo, es un buen texto, yo lo leo. Y yo dije, ¿vas a leerlo en español? Y él dijo, pues está bien, usted lo puede leer. Y yo leí y empecé a predicar. Y dijo él, no, basta, basta. Pero el punto es, ellos están diciendo, mire, el hombre común y corriente no puede entender la Biblia, se necesita un experto. El Papa te va a decir qué dice la Biblia. Y yo digo, ¿y qué va a decirme? ¿Qué va a explicar a mí qué el Papa está diciendo? Dice, no, el Papa habla claramente. Y yo digo, pues Dios habla claramente. Entonces el hombre está sujetado a error. Y no podemos depositar toda nuestra confianza. Pues, si mi pastor dice, debe ser la verdad. No, a los berianos. ¿Quién puede encontrar el verso de los berianos? Es una prueba. Léame a alguien el verso de los berianos.
Hermana, y cuando mi papá predicaba, yo luego le decía, a ver, enséñame dónde dice. Sí, yo le decía.
Amén.
Porque decía, porque, como dice, no porque esté mi papá pastor, que esté predicando, yo le voy a creer todo.
Sí, porque en esta historia de los berianos, cuando chequearon a San Pablo, él no se enojó. ¿Cómo se? Pues léelo, por favor.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Amén. San Pablo no dijo, pues ¿cómo te atreves? ¿No sabes que yo soy un apóstol? No, dijo, eran más nobles. Me escucharon, pero querían averiguar si era la verdad. Bueno, voy a poner la pregunta de nuevo y quiero que otra persona me da la respuesta. Porque Jesús ya lo dijo, vamos a ver si están poniendo atención. ¿Cómo es posible que cayeron la iglesia católica en todos esos errores? ¿Por qué? ¿Qué fue su gran problema? No son estúpidos, muchos son muy intelectuales. Hay ricos, hay poderosos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se cayeron en la idolatría?
Porque la autoridad de los católicos no es la Biblia.
Amén. Ajá. Así es.
La comodidad de que llevarse de lo que dicen las otras personas y no leer la Biblia.
Amén. A veces dicen ellos, tenemos dos autoridades, la iglesia y la Biblia. Pero la iglesia te va a informar lo que dice la Biblia y de repente la iglesia es una autoridad más alta. Hay que tener como autoridad máxima para nosotros la Santa Escritura con el Espíritu Santo guiándonos en entendimiento.
Amén. También por lo que ellos están poniendo su fe en la mirada en el Señor que le dicen Papa, ellos están más enfocados en él.
Amén.
En el hombre está
escrito. Ellos lo toman como un Dios.
¿Sí? ¿Sí? Porque si se mire en la Biblia, Santo Padre, solamente se aplican a Dios. Pero la razón de que la gente no están quejando o rebelando es porque andan en ignorancia. Y piensan, pues si Él dice, debe ser verdad.
Como esa es su palabra, ¿no? Por falta de sabiduría.
Ajá.
También dice aquí en la palabra del Señor, dice, a nadie llamé Padre. Porque
exactamente. Está en
Mateo. Pero como ellos no conocen la palabra de Dios, no conocen la Escritura, se dejan guiar por lo que
el pueblo se pierde.
Por eso leí en Jeremías que dice, malditos que ponen su confianza en el hombre. Bueno, para terminar, entre todas las doctrinas de nuestra fe, ¿cuál es la doctrina más importante? Entre todas las doctrinas que enseña la fe, ¿cuál es la doctrina más importante que no se debe equivocarse? Sí, la doctrina de la salvación.
Por fe y no por obras.
Sí, por fe y no por obras. Y ellos están muy equivocados en esto. Y por eso casi nunca se van a encontrar una católica que dice, sí, yo soy salvo. Yo sé que cuando yo muero voy a ir al cielo. Siempre andan en dudas. ¿Por qué? Están confiando en ellos mismos. Ellos tienen un salvador que no salve. Tienen una expiación que no expía.
¿Y ellos no están seguros de su salvación?
No, porque ellos están pensando, pues Cristo hizo algo, pero yo tengo que hacer. Y están confiando en su propia capacidad de llevar a cabo su salvación. Un salvador que nos salve, una expiación que no expía. La palabra católica quiere decir universal, y desafortunadamente esa doctrina, como acabamos de aprender en domingo, ha entrado mucho en la iglesia cristiana. Hay muchos en la iglesia cristiana que no tienen ninguna plena confianza de su salvación porque están pensando, oh Dios, si yo puedo cumplir. Están confiando en lo que ellos hacen. En vez de creer en lo que Cristo dijo, consumado es. Amén. Pagado completamente. La gente cree que sí, la sangre de Cristo haga alguna expiación, pero eso no puede salvar. Yo tengo que hacer esto y aquello. Entonces, ha entrado entre nosotros. Es casi una doctrina universal que toca muchos porque creen esa vieja mentira que es camino del hombre, el camino que parece bien al hombre, que yo tengo que salvar a mí mismo. Que no sé lo que Cristo hizo, pero no fue suficiente. Es lo que yo hago. Y eso es universal, desafortunadamente. Pero no es lo que eso. Creé como el hombre que dijo, ¿qué hago? Eso es lo que el hombre siempre quiere preguntar. El joven rico, ¿qué hago, Señor, para heredar la vida eterna? Porque eso es el camino que parece bien al hombre. Pensando, yo tengo que hacer algo. Cristo dijo, consumado es, ya está pagado. El hombre de la cárcel dijo, ¿qué hago para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo, la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe es un don. Cristo hizo todo para nosotros. Cristo dijo, todos los que el Padre me da vendrá a mí, y yo los resucitaré en el día postrero. Dice en Juan 10:11, y ya estamos cerrando. dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo dio su vida para rescatar sus ovejas. Dicen Hechos 20:28, y no voy a ir. Dice que Cristo compró la iglesia con su sangre. Y eso fue el precio. Cristo pagó el precio. Nosotros no somos pagando el precio. Vamos a llegar muy pronto en domingo a Juan 17. Vamos a Juan 17, porque tuve una hermana preciosa peruana, Victoria. Yo recuerdo cuando la hermana Victoria estaba con nosotros y llegamos a este Juan 17, y fue interesante porque ella tenía un gran problema. En Juan 17:9, si alguien quiere leer. Y quiero que medites en esto, porque eso es la doctrina que estaban predicando en domingo. Es la oración de intercesión por Cristo Jesús.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me dicen, porque tuyos son.
Ajá. Y mi hermana Victoria dijo, ¿por qué no está yo orando por el mundo? Dice, yo estoy orando por estos, la intercesión. ¿Cómo que no está orando por el mundo? Es muy difícil sacar de nuestra mente esa doctrina de un Salvador que nos salve. Vamos a terminar ya en Romanos 8. En Romanos 8:31, y con esto vamos a terminar. 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Ya San Pablo está concluyendo de mucha doctrina de capítulo 1 a 8. Dice, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede resistir la salvación de Cristo Jesús. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice que hay personas que eran dadas a Cristo Jesús, que la Biblia lo llama escogidos, y nadie puede acusarlos de nada en el día de juicio. Dice, Dios es el que justifica. Estos son justificados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. Y aquí de nuevo está intercesión. Cristo está orando por ese grupo. No dice, Él también está intercediendo por todo el mundo. Como Él dijo en Juan, no ruego por el mundo, sino por estos. Estos no van a fracasar. Tiene todo el poder del cielo, dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo es posible que no dará también con Él todas las cosas? El arrepentimiento, el nuevo corazón, el corazón nuevo, todo. Para esto van a recibir todo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Claro.
Acerca de nosotros y acerca de la Iglesia Católica. En ninguna parte de la Biblia habla de nosotros, que de los nombres, un ejemplo, de todas las iglesias cristianas. Como aquí un ejemplo. Nosotros estamos bien aquí. No me estoy justificando, ni yo, ni el hermano estamos justificados, porque es nueva obra. Estamos de acuerdo, estamos empezando, pero hay otras iglesias que tienen nombres que no son, aunque está en la Biblia, son tradiciones de hombres, yo sé, pero no son tradiciones que condenan, un ejemplo, que llevan al hombre a la destrucción. Y la única parte de la Biblia que encontramos es en Hechos capítulo 3, donde dice que Pedro y Juan iban a orar al templo llamada la Hermosa. Pero ahí en toda parte de la Biblia Pedro habla y Pablo dice, escribe a los hermanos, a los santos que están en la iglesia, escribe a los santos que están. Entonces, ese es el punto que tenemos nosotros un poco débil. No quiere decir que esa tradición nos lleva a la perdición.
Creo que
es necesario que tenga un nombre la iglesia, ¿no?
Sí, es que es un buen punto en el sentido de que Dios nunca creó denominaciones. Dios, no van a encontrar bautistas, presbiterianos, pentecosteses, católicos, no van a encontrar nada de esto. Simplemente se llamaron cristianos.
Sí, conforme lo que dice el hermano, es cierto de esto, ¿verdad?, de las denominaciones, pero también la mayoría de las iglesias cristianas se llaman Iglesia de Cristo, ejemplo, yo me congrego, Iglesia de Cristo, Ministerio llamada al final. El ministerio tiene un nombre, pero dice Iglesia de Cristo, porque toda la iglesia la componemos nosotros, ¿verdad?
Sí.
Entonces la Iglesia de Cristo.
Sí, nosotros pusimos de nuestra...
Aparte, el nombre es necesario para identificar. Por ejemplo, habla de la Iglesia de Tesalónica, habla de la Iglesia de Efeso, la Iglesia de Esmirna. Están que a las siete iglesias están identificadas. ¿No? Así es necesario.
Y legalmente hoy en día la iglesia tiene que tener propiedad, tiene que tener desafortunadamente relaciones con el Estado.
Ajá.
Entonces es necesario registrarse porque ellos tienen que saber o pusieran poner un número. Iglesia 668. No quiero el 666.
Cuando habla de nombre, habla de una ciudad.
Sí.
Católica es una ciudad.
Sí.
Ahora, si se habla un poquito de la Iglesia Católica, las tradiciones. Las tradiciones, ellos son bien listos. Las tradiciones que llevan a la destrucción al hombre y al paganismo y al dinero. Un ejemplo, cuando se casan la gente, ¿es tradición de qué? De sacar dinero. Cuando le hacen misa, es una gratis, hay que pagar. Los bautismos de los niños, de que hay que llevarlo al bautismo.
Quinceañera.
Eso es dinero, quinceañera. Entonces, la iglesia cristiana no cobra nada de esas cosas, porque eso, es decir, los niños no se bautizan. En la Biblia tampoco está quinceañera, pero bueno, vamos a verlo así. Esto no es tradición. Lo vamos a ver, es tradición también.
Sí, sí.
Porque en la Biblia no encontramos que hay que celebrar una quinceañera.
Sí, ¿de verdad?
Sí, es tradición. Entonces, si tenemos una tradición como vamos de celebrar, usted no cobra por un ejemplo, cuando celebró la función, no cobra.
No.
Pero la gente se cobra.
Sí.
Amén, sí, negocio. Otra de las cosas, cuando la gente estaba de rodillas, llevó su ofrenda.
Oh, yeah.
Cuando llega ya, yo estaba viendo un reportaje bien. Echa dinero y vas a sanar. Y el dinero queda ahí en la barra urbana y la persona sale igual. Ciego,
para sí. Entonces, pastor, bueno, con respecto a su pregunta de él, al primer comentario que tenía de que nosotros necesitamos un nombre, nuestro nombre es este, Iglesia Nueva Obra,
pero en Cristo Jesús. Entonces, tratamos de poner el nombre de Cristo.
Exacto.
Dentro,
ese es nuestro nombre, es el nombre de nuestra iglesia, y está sacado del versículo aquel que dice, porque todas las viejas, porque todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, en Cristo Jesús, o sea, no estamos tomando como las cosas viejas y las cosas nuevas nuestra iglesia, o sea, no vamos a decir, bueno, ya llevamos 3 años y ya no somos nuevos, ya somos, o sea,
no, queremos siempre estar nuevos.
Esa fue la intención al buscar ese nombre, que siempre queremos estar nuevos en Cristo Jesús. Cuando una persona está nueva en Cristo, o sea, siempre está brillando, siempre está, ¿no?
Pero yo creo que él tiene un buen punto en el sentido de que fue causa del producto del diablo y del hombre tener denominaciones. Hubiera sido mejor que todos sean cristianos.
Yo me retiro, cuando me inscribí, estamos registradas como Iglesia Nueva Obra en Cristo, y había otra iglesia en Santa Ana que se llama Iglesia Nueva en Cristo Jesús. Iglesia Nueva no es obra, nueva obra, solamente la nuestra. La diferencia de ellos y nosotros es que nosotros Nueva Obra en Cristo, y la de ella es Iglesia Nueva en Cristo Jesús.
Ajá, pero el punto aquí es, el punto son las diferentes denominaciones.
No.
Bueno, ¿está grabando?
Sí.
Qué bueno. para que seamos uno, nomás, seamos uno, ¿verdad? Hay protestantes que se odian con iglesias que no aplauden o que aplauden. Eso es muy importante, que nos amemos unos a otros.
Así es.
Porque somos una iglesia cristiana unida.
Sí.
Porque entonces, vamos a hacer una religión cualquiera, ¿sí? Somos uno en Cristo, ya sea de la denominación que sea. El hermano tiene razón, dice que iglesia en Cristo, ¿por qué? Porque tenemos que un ejemplo, identificarnos con la sociedad, con el banco, con el gobierno, hay que tener nombre. Pero hay que ser uno.
Sí.
Hay iglesias que se odian, que no se visitan, que los jóvenes no van para allá porque no sé por qué no van, o los ancianos no van para acá porque sí, se odian entre sí. Hay que amarnos unos a otros porque somos uno, el Señor.
Sí, es por eso. Es por eso que hemos tratado de tener invitados de muchas iglesias diferentes, de Capilla Calvario, hemos tenido presbiterianos de iglesias pentecosteses, porque nuestro sentido es que somos todos el mismo equipo. Solamente si es una secta que rechaza las verdades principales. Aclaré. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, sabemos que hay muchos que están sufriendo en la oscuridad, Señor. Ayúdanos a hablar con personas que están en la fe católica con respeto, Señor. Con respeto y sin perder la calma, sin perder, Señor, nuestra capacidad de amar, Señor. Ayúdanos, Señor, a explicar, a llevar la buena nueva, el Evangelio, Señor, preguntándoles si ellos tienen la plena aseguranza de su salvación, y enseñándoles, Señor, que nosotros tenemos un Salvador que realmente salve, de una expiación que realmente expía los pecados, y que no estamos confiando en lo que hace el hombre. Ayúdanos, Señor, a proclamar esto con valor, Señor, y con el poder del Espíritu Santo, trayendo tu vida y tu luz a muchas familias que andan en tinieblas, como tú has hecho para nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a muchos más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.